Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De julio de 2017. Hoy, en Wico Design, camino a la programación funcional. ¡Comenzamos!
Como cada dos episodios, hoy os traemos a un nuevo invitado. Esta vez os traemos a un desarrollador bastante conocido que se dedica a la programación funcional. Es Sadler, un desarrollador cubano asentado en Madrid, con el cual hablaremos acerca de su experiencia y de su camino a este lenguaje que tanto le gusta, que es Haskell, pasando por otros muchos. Veremos cómo ha evolucionado, lo que cree y lo que aporta cada uno de los lenguajes que ha tocado y cómo ha sido su camino hasta llegar donde está.
Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Pues, como siempre, hoy traemos a un invitado. Hoy vamos a hablar sobre programación funcional y todo lo que ello conlleva. Así que, bienvenido, Ander.
Gracias, Ignacio.
Bueno, lo primero que le pedimos a todos nuestros invitados es que se presenten, que nos cuenten un poquito sobre ellos. En este caso, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegas a esto de programar, ¿no? O de aprender programación o de hablar sobre este tema tan interesante.
Vale, pues... Bueno, yo vengo de Cuba. Uh-huh. Yo nací en Cuba en el 86 y la verdad es que estos ordenadores me pillaban un poco lejos porque en Cuba hasta... Bueno, yo tuve mi primer ordenador alrededor de 2003-2004 y lo tuve gracias a que mi madre pues se le metió en la cabeza que yo no, para estudiar necesitaba un ordenador, que eso me iba a dar libertad y convenció a un argentino amigo ella que llevaba una empresa de importación ahí de ropa en Cuba para que a través de la empresa me comprase un ordenador y ella lo pagaba porque en Cuba estaba prohibido que los cubanos aunque tuviesen el dinero no podían comprar ordenadores. Uh-huh. Era solo para empresas y bueno, la verdad es que hice lo que hacía prácticamente todo el mundo en Cuba. El ordenador lo cogí para grabar CDs y para escuchar música y para ver películas. Recuerdo que tenía un amigo de mi madre, de telecomunicador, que me decía mucho que cada vez que me veía me decía, aprende a programar tal que... Pero vamos, yo ignorante al fin, cada vez que abría el ordenador, el Windows 98, buscaba en el menú este de Windows programar y entonces lo único que me salía era el programador de tareas de Windows. Uh-huh. Y seguía el asistente este de programación de tareas y yo, joder, pues si esto de programar es una tontería. Y vamos, ignorancia total. Pasé el bachillerato en un internado que se llama Vladimir Ilich Lenin, que es de como de los mejores internados ahí en Cuba. Ahí fue cuando encontré lo que era programar, porque aprendí un poco a programar con Pascal en un grupo ahí local de gente interesada en esto. Pero bueno, yo realmente lo que me interesaba más era la electrónica, porque pensaba que, bueno, programar puedes estudiar por tu cuenta, electrónica pues es más difícil. Y una vez que salí de ahí, empecé a estudiar en la universidad, pues lo que cogí fue una carrera que se llama automática. Uh-huh. Y nada, ahí pasé 2 años de mi vida estudiando automática, circuitos. Aprendí a programar ahí porque me dieron un curso introductorio de C y luego una asignatura de C++. Tuvimos un curso especial de introducción a la programación web donde vimos HTML y vimos JavaScript. Pero vamos, y el curso, bueno, esto es Cuba año 2006 a lo mejor, y el curso de HTML que nos dan es tan arcaico que nos enseñaban a escribir las etiquetas HTML en mayúsculas y sin cierre en muchos casos. Entonces yo recuerdo que yo estaba, pues siempre he tenido un poco una vena así creativa y me gustan las cosas bonitas y no lo soy yo mucho, pero sí sé apreciarlo. Entonces yo estaba, vamos, me desvivía por poder hacer los menús desplegables estos de las webs, ¿no? Y recuerdo que le pregunté al profesor que teníamos este automática, que estaba dando el curso de HTML y JavaScript, y le dije, oye, pero yo quiero hacer el menú este que cuando pasas por encima se despliega y tal. Y me dijo, ¡buah! eso es una movida, porque para eso tienes que utilizar hojas de estilo en cascada. Y yo, bueno, pues nada. Bueno, y eso se quedó ahí. Mi padre, pues, me puso una carta de invitación para venir a España. Y bueno, a raíz de ciertos acontecimientos, pues, decidí venir a España a trabajar. Dije, bueno, dejo la carrera en Cuba. Esta es la única, la oportunidad que tengo de salir del país y buscarme la vida. Porque en Cuba, pues, da igual donde trabajes, el dinero que ganes no te va a dar para ser independiente. Y bueno, una vez aquí en España, los dos primeros años, entre 2 y 3, pues estaba trabajando en lo que aparecía y pensando, joder, que puedo estudiar por mi cuenta, que me mantenga ocupado y que, qué sé, me entretenga. Y dije, bueno, voy a ver si aprendo, si me hago una página web y recupero un poco lo del curso este que me enseñaron en la universidad. Y el primer libro que compré fue un libro de la editorial WROX, Vox, y recuerdo que el libro era de CSS. Y dije, mira, para empezar, déjame ver esto de las cascadas, de las hojas de estilo en cascada, de qué iba. Y ya a partir de ahí fue un poco mi perdición o mi salvación, según se vea, en esto de la programación. Pues me metí en CSS, luego me metí en JavaScript, luego PHP, y así estuve un poco aprendiendo por mi cuenta hasta que una empresa se dedicó a, ¿cómo se dice? A contratarte.
A escribirte, ¿no? Para contratarte.
Sí, yo estaba, bueno, lo típico, no, echa currículum, pero es que no me contrataba ni Dios. Pero claro, estamos en 2009, creo, todavía la crisis no estaba pegando fuerte, o todavía Zapatero nos decía, esto no es una crisis. Uh-huh. Y claro, en pleno agosto me llama una empresa y me dice, oye, que tenemos una oportunidad aquí, tienes que venir a trabajar 15 días de prueba sin cobrar, y si vemos que funcionas y tal, pues te contratamos. Y claro, yo me imagino, joder, al final habrán dado con mi currículum o se habrán decidido a llamarme a mí, porque es que era agosto y seguro a todo el que llamaban decían, ni de coña, yo en agosto descanso. Y bueno, al final no estuve trabajando 15 días gratis, estuve trabajando un mes gratis, pero la suerte es que ahí en un mes dedicado a eso, pues aprendí CakePHP, el framework este de PHP basado en Ruby on Rails, y bueno, la vieron ahí como que me gustaba y
que se te da bien.
Sí, bueno, lo de se te da bien es relativo, según quien te juzgue, ¿no? Pero sí que comparado con los dos becarios que tenían, que solo hacían 3 horas al día, pues sí, la empresa desde luego que no es tonta. Yo me pasaba los días enteros ahí currando sin cobrar, y bueno, para la empresa le venía mejor, y también para mí me venía mejor porque aprendía más, y al final la empresa dijo, bueno, mira, nos quedamos contigo, que en este mes has aprendido más, pues con más sacrificio y con más puteado, pero bueno.
Sí, pero demostrando, ¿no? Ese sí, esfuerzo durante un tiempo.
Sí, a ver, yo he estado en muchas situaciones, ¿no? Hablando con gente que la gente dice, joder, es que mi tiempo libre yo no lo dedico a esto porque mi tiempo libre es sagrado, y yo eso, vamos, lo respeto totalmente. Pero bueno, yo vengo de una parte de la vida, ¿sabes? Donde dices, mira, lo tomo, lo dejo, y tienes que poner tus cartas sobre la mesa. Y el sentido este de justicia de tu tiempo libre, pues a mí, yo cuando vine aquí a España era como, mira, es a ganarte la vida y, como decía mi madre, a arañar la tierra.
Claro.
Entonces yo sí no tenía... Que puede ser bueno, puede ser malo, pero la verte ahí con la obligación de tener que hacerlo y no tener otra salida, porque es que es así, la vida es así, pues eso me ayudó a meterme en este mundo. Y joder, a día de hoy, gracias a Dios, mi novia es española y la familia pues se queda de pie de cada vez que habla conmigo, porque es como, ay, pero si siempre estás en un trabajo nuevo y cómo, y siempre estás de conferencia y qué bien te va, pero si la crisis, ¿sabes? Pues, bueno, los padres de mi novia son de Zamora y Salamanca, entonces pues como que todo esto les coge un poco de ¿Cómo puede ser que este tío en plena crisis haya salido adelante, ¿sabes?
Claro. Pero bueno, algo que no puede decirse de toda esa gente que vemos que triunfa, ¿no? Y es simplemente ese esfuerzo que hay detrás. Esos años que has pasado currándotelo, dedicado a ese esfuerzo, lo que dices tú, ¿no? De dedicar fines de semana fuera de tu horario laboral a trabajar, a mejorar y aprender cosas nuevas o dar charlas o el motivo que sea, eso obviamente al final es una recompensa, digamos. Nadie te da las cosas, y siempre lo hemos dicho aquí muchas veces, que, bueno, y lo habéis oído fuera también, que nadie te va a llegar a tu puerta porque tú no hagas nada, que estés, como decías tú, en tus ratos libres, pues divirtiéndote, que efectivamente cada uno hace lo que quiere y tienes pleno derecho en eso. Pero si una persona está currando un montón, al final eso se acaba notando y se, pues, porque te salen oportunidades de dar una conferencia, de lo que sea. Entonces, no, está claro, sí, que no vas a estar parado y te van a llamar a la puerta y te van a decir, oiga, mire usted, vamos a contratarle por 100.000 euros, pero es que como no ha hecho nada, nos parece maravilloso.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, ¿y cómo llegas a esto de la programación funcional? Porque, bueno, has empezado por PHP, por CSS, que no es programación directamente, y ahora se te conoce, por lo menos en el sector en el que yo me muevo, por alguien que está muy interesado en la programación funcional, que le parece súper interesante, y que nos cuentes un poco cómo llegas a ese punto.
Pues, a ver, yo tengo una parte de matemático frustrado, porque en el bachillerato, bueno, al bachillerato este de ciencias exactas que era internado en Cuba, yo entré porque gané un concurso de física y me convalidaron como los exámenes de selectividad para este bachillerato. Y siempre pienso que eso fue una suerte que tuve yo, porque si tuviese que haber hecho el examen de acceso de selectividad al bachillerato de matemáticas, no hubiera entrado, porque cuando ese tiempo, vamos, yo matemáticas cero, de física no sé ni cómo lo hice, pero bueno, lo hice. Y lo pasé un poco mal dentro del bachillerato respecto a las matemáticas, porque me di cuenta que la base que yo tenía, las matemáticas de mi colegio, eran bastante malas. Y bueno, este bachillerato de ciencias exactas, una de las cosas que tenía es que precisamente en la parte de las asignaturas de ciencia tenías que terminar todos los años con un promedio por encima de 85 puntos, no de 60 como era el resto de bachilleratos en Cuba. Uh-huh. En Cuba la evaluación antes de la universidad es de 0 a 100 los puntos. Uh-huh. Algo así como de 0 a 10, pero...
Tienes más opciones, tanto, ¿no? Entre medias. Sí.
Pero bueno, ahí esforzándome, me tocó un muy buen profesor de matemáticas. Mi madre siempre me pagaba clases particulares de matemáticas y empezó como pues a gustarme el tema de las matemáticas. Y cuando entré en la universidad, que empecé a dar cálculo por mi cuenta con un profesor particular pagado por mi madre, empecé a mirar un poco de análisis, porque siempre tenía me encantaba el cálculo, pero era como, joder, pero quiero aprender a demostrar teoremas, o quiero, tenemos la definición de límite, que supuestamente es como la piedra angular para todo lo que se construye encima de eso de derivadas, uh-huh, y tal, y quiero aprender a resolver problemas utilizando solo la definición de límite. Y siempre he tenido como esa frustración, ¿no? Debí haber estudiado matemáticas o siempre de quiero ir a la esencia de las cosas, a entender la esencia, porque creo que tengo muy mala memoria y es como prefiero aprender lo que me va a permitir deducir otras cosas que las cosas en sí mismo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, tengo esa vena por ahí, entonces trabajando con PHP, pues lo típico, de vez en cuando chocabas con algún post de programación funcional tal, y yo, bueno, esta es la programación funcional que es, y recuerdo que cuando aprendí lo que era una, no sé si en castellano es clausura,
sí, un closure,
un closure de esto, cuando lo aprendí que era en JavaScript, intenté utilizarlo en PHP y vi que no lo soportaba, era como pero lo vi tan esencial que dije, joder, esto me encanta, esto de la programación funcional me encanta. Y JavaScript, bueno, ya te estoy hablando 2009, que estábamos trabajando con Mutools, uh-huh, pues JavaScript ya era, que se tenía el soporte de clausuras de esta, hacía la tira, bueno, mucho más adelantado que PHP, que era PHP 5, estaba ahí al principio, o sea, PHP 5 punto algo, y comparado con PHP, vamos, le da mil vueltas. Y recuerdo que que tenía un compañero que justo en ese tiempo me sacaba unos años y me dijo, joder, estoy haciendo unos ejercicios ahí que justo hay uno de Haskell. ¿Quieres aprender Haskell? No sé qué. Y dije, va, paso, yo estoy con Ruby. Entonces, porque por mi cuenta estaba aprendiendo Ruby y cada vez que miraba Ruby me enamoraba más comparado con PHP. Entonces, a raíz de eso, como que cada vez fui odiando más PHP porque decía, es que esto no tiene sentido. KPHP, el framework este, le llama un framework orientado a objetos, pero yo decía, pero esto es una mentira, porque la orientación a objetos es que escriba, que habla este framework que tiene, es que escribas tú de clases, uh-huh. de clases modelos y clases controladores, pero todos los datos, todos los resultados del ORM eran arrays asociativos y comparado con Ruby on Rails, que en ese momento estaba, vamos, en pleno auge, que te hacías tus propios objetos, tenías patrones de diseños y tal, era como otro mundo, otra liga. Y también, pues leyendo de Ruby, pues te llegaba, bueno, Ruby es el creador de Ruby, es muy fan de Perl y también de Scheme, y bueno, ¿qué es Scheme? Y entonces te metías un poco por los Lisp ahí. En esa época encontré ya los videotutoriales esto de pipcode que todavía existían antes uh-huh. de los comprase de Pluralsight y bueno, viendo videotutoriales de pipcode con Clojure, pero bueno, era como esto, la programación funcional me interesa, pero no sé qué es, no le veo la esencia, no entiendo, salvo un algo estético, no entiendo qué es. Y así fue hasta que hace 2 años o así empecé a trabajar en Kaleidos, una empresa de consultoría aquí en Madrid, y conocí a Alejandro Gómez, uh-huh. y me dijo, joder, yo soy muy fan de Haskell, tal. Me dijo, tienes que aprender Haskell o Clojure. Y bueno, estuve un año ahí sin prestarle atención, hasta que un día dije, bueno, estuve un tiempo mirando Common Lisp, porque siempre, cada vez que leía, la gente decía, joder, Common Lisp, lo empiezas a estudiar, hasta que un momento, clac, te llega el momento de iluminación. El problema es que a mí ese momento con Common Lisp nunca me llegaba. Era en plan de, vale, sí, los macros, vale, sí, pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está la parte matemática o la parte que te deja ver todos los secretos, ¿no? De esto de la computación. Uh-huh. Y no lo encontraba. Y dije, bueno, me pondría a estudiar un poco de Haskell a ver de qué va esto. Y vamos, cuando me puse a mirar Haskell dije, ya está, esto es lo que yo quiero aprender. Uh-huh. Enseguida, yo desde que empecé a hacer PHP tenía, siempre me molestaba mucho, por ejemplo, que en PHP no era consistente, en el sentido de yo intentaba hacerme mis clases con mi sintaxis camel case, las cosas privadas dejándolas privadas y que no nadie se metiera con los internos de la clase. Entonces cada vez que tenía que hacer una clase que al final llamaba funciones en PHP de estas de guión bajo, que decías, esto probablemente lo hicieron en el tiempo que querían que PHP fuera scripting y lo hizo alguien que hacía C o algo, pues vamos, todas las pintas. Siempre estaba ahí como, joder, pero no quiero armar un Frankenstein, quiero algo que sea puro, que esté bien definido para y crear mis clases o crear mis módulos de código de una forma que los dé y que no y que pueda confiar en ellos, ¿no? Que los pueda sellar de una forma y decir, vale, esto es lo que funciona, tengo garantías de que nadie lo va a tocar y si tengo que evolucionarlo, pues ya lo evolucionaré. Siempre he tenido eso ahí con PHP y con Haskell fue como, vale, esto es exactamente lo que estoy buscando, esto es exactamente lo que necesito. Y vamos, desde que empecé a aprenderlo, dije, todo lo que quiero hacer lo quiero hacer con Haskell. Uh-huh. Luego, pues, la vida es más complicada que eso porque yo ni tengo tan buenas ideas para hacer proyectos open source como vosotros, ni tampoco cuento, tengo la motivación para estudiarlo, pero la motivación para hacer cosas en él, pues, necesito gente cerca. Uh-huh. Y por eso es por lo que hablo tanto y intento colar a todo el mundo el tema de Haskell, porque es como yo tengo la necesidad imperiosa de utilizarlo y aprenderlo, pues digo, solo no puedo, necesito darle bombo a esto y que la gente se sume y que la gente lo aprenda para que luego me puedan explicar las cosas que yo no entiendo. Y no sé, eso es algo que también me viene mucho de Cuba. Recuerdo que en el bachillerato como buen estudiante siempre dejaba todo para el final, para los exámenes, estudiar. Y claro, una semana antes del examen o algo así decía, joder, estoy un poco que la espada y la pared, ¿qué hago para aprender lo que tengo que aprender para el examen? Y lo que decía era, bueno, me voy a... En este bachillerato teníamos clase de 8 a 4 y media de la tarde, de 4 y media a 6 era un descanso, a las 6 teníamos que ver un programa político que se llamaba La Mesa Redonda hasta las 8, a las 8 teníamos que ver el noticiero hasta las 9, el no se me olvidó ahora cómo se dice en España, el telediario.
Sí, claro, sí, también se ha llamado noticiero, o sea que no es un problema.
Y de 9 a 10 pues teníamos una hora que se llamaba autoestudio, que también era obligatoria, ¿no? Estar en el aula hasta las 10 de la noche que te ibas a dormir estudiando. Y bueno, en el autoestudio pues me levantaba ahí en el aula y decía, chicos, que estoy resolviendo dudas, ¿eh? El que tenga una duda, que venga. Y claro, alguna gente caía y me venía con un problema, en plan de, joder, no sé cómo hacer esto. Y ya yo decía, vale, joder, yo tampoco, esto lo tengo que estudiar. Y no sé, tengo la... como que me viene eso de atrás y cada vez que aprendo algo, hoy puedo llegar a ser muy pesado en cómo intento que los demás lo aprendan, ¿no? Más que nada para sacar yo también beneficio de lo que aprenden los demás y no puedo aprender yo. Y realmente por eso es que doy una charla cada vez que puedo, que cuestiono cualquier cosa en Twitter que vea, me meto en una conversación y digo, oye, pues yo he leído que esto no es así, o ¿por qué no le echas un vistazo a este lenguaje o a esta tecnología? Pues y así es como he llegado a día de hoy. Al final dije, qué mejor que... No había un grupo de meetup de Haskell en Madrid y dije, joder, qué mejor que un grupo de meetup, aunque seamos cinco personas. Es decir, eso me es suficiente. Yo simplemente quiero tener un espacio garantizado donde pueda compartir lo que aprendo. Y desde hace 2 años tenemos... 2 años, sí. O año y pico. Tenemos el meetup y la verdad es que de momento bastante bien. Nada avanzado comparado con los meetups de Haskell de Boston y de Nueva York, que los ves en YouTube y dices, joder, es un poco, te desanima a veces un poco, porque dices que el nivel de esa gente, desde luego que esos no son amateurs, esto es gente que ha estudiado eso.
Bueno, pero nadie nace aprendido, ¿no? Todo el mundo empieza desde un principio, y el tener esa iniciativa que has tenido tú, creo que es para mí la parte fundamental de empezar algo y de que vaya creciendo. Si nadie tiene esa iniciativa, en este caso Madrid, ¿no? Porque es donde vivimos los dos. Y no sale eso adelante, pues al final no va a haber meetup de Haskell o de ningún tipo, digamos, no van a salir. Sí. Eso ya es el primer paso para intentar, pues eso, atraer gente y que la gente aprenda cosas nuevas.
Sí, desde luego, al final... qué sé, hay veces que hablo con los amigos y tal y me han dicho, joder, es que tienes suerte porque, bueno, yo al final he trabajado con PHP y Python en el back, he trabajado con el JavaScript en el front, estoy trabajando con Scala ahora en el back, estoy con el tema de Haskell. Entonces han visto ahí como, joder, tío, qué suerte tienes que como cambias, ¿no? Y es como, bueno, es que también soy un culo inquieto, ¿sabes? Uh-huh. Aprendo una cosa y enseguida pues o me meto en un meetup o creo un meetup o lo quito a los cuatro vientos y la verdad es que eso es lo que a mí como persona me hace crecer y abrirme las puertas, porque conozco gente interesante que al final son los que me dan la oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Es donde estoy trabajando ahora con Scala, por ejemplo. Estoy trabajando ahí porque uno de los organizadores de Haskell Madrid, que lo conocí en el primer meetup de Haskell Madrid que hicimos, me dijo, joder, estamos buscando un programador Scala, tú no sabes Scala, pero joder, pásame el currículum. Y le digo a mi empresa, mira, este es un chico que parece que aprender Scala no le va a costar mucho trabajo, aunque no lo sepa, y a ver qué pasa. Y es que yo, para mí, por encima de todo esto de la tecnología están, ¿cómo se llama?, las personas, ¿no? Y las relaciones personales. mientras no, nuestro trabajo no lo hagan máquinas, las relaciones personales siguen siendo, vamos, súper importantes.
Fundamentales, de hecho.
Sí. Y tener gente con la que puedas compartir, aprender, que te influencies o tú influenciar o que te haga, pues eso, optar por un trabajo mejor. Es que eso se consigue pues participando en la comunidad, ¿sabes? Como dices tú, por muy bueno que uno sea, nadie va a ir a su casa a tocarle la puerta y, ¿sabes?, ofrecerle un trabajo.
No, claro, claro. Y más lo que dices tú, ¿no? De tener esa oportunidad de, pues tú que vienes y has aprendido pues PHP, Ruby, JavaScript, cuantos más lenguajes vas aprendiendo, más ves cómo funcionan en paralelo. Y, bueno, pues este lo hace de esta manera, este problema cómo lo soluciono yo normalmente, este otro lo hace de esta otra manera. Y al final, si te especializas, obviamente, porque si al final nunca haces nada, tú has tocado 4 o 5, pero habrá gente que a lo mejor habrá dicho, bueno, pues yo voy a aprender todo lo que pueda y a lo mejor se aprende 10, 12 tipos de lenguajes de programación que no tienen nada que ver unos con otros y al final nunca llega a aprender realmente nada. Pero si más o menos has tocado 4 o 5, pues al final ves esos paralelismos y ves cómo solucionan los problemas de una manera diferente cada uno de los lenguajes de programación y tal. Y al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Tienes esa capacidad de pensar de otra manera y eso es lo que realmente te hace evolucionar también.
Sí, sí. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en la primera empresa esta que se llama Kilómetro Cero, por cierto, con PHP, pero y me puse a trabajar y me puse a aprender Ruby. Uno de mis compañeros me decía, joder, es que yo no quiero aprender ninguna otra cosa porque todavía siento que no sé suficiente PHP. Y para mí eso es una paradoja increíble porque cuando más he aprendido incluso el lenguaje del que estoy aprendiendo ha sido cuando he salido del lenguaje directamente y he aprendido otros lenguajes. Es como aprendiendo otros lenguajes he tenido como un beneficio indireccional e indirecto hacia el lenguaje que estoy aprendiendo, con el que trabajo día a día. Y para mí, vamos, ¿sabes? Esta sensación de no sé lo suficiente, todavía suficiente de esto y no voy a aprender otra cosa hasta que no lo sepa, me parece un poco...
¿Peligroso?
Que, sí, sí, que como decimos en Cuba, el tiro te sale por la culata, ¿no?
Sí, aquí también lo decimos.
Sí, que crees que vas a... que las cosas van a ser así, pero la vida es más compleja que eso. Y a lo mejor lo que te puedes atrofiar, ¿no? Y me viene un poco a la cabeza uno de los cuentos estos que nos hacía el profesor de filosofía, que era que en las cadenas de montajes de Ford que ponían a los obreros, los rotaban de vez en cuando a hacer trabajos distintos, porque se habían dado cuenta que en la cadena de montaje, cuando los obreros pasaban mucho tiempo haciendo lo mismo, pues cada vez lo hacían peor. Entonces, si tenías que poner las ruedas, pues llevabas, qué sé yo, años poniendo las ruedas, pues cada vez que ponías a lo mejor las tuercas, cada vez las ponías más flojo, tenías más errores. Y es porque era, pues, como que se convierte en rutina, te empiezas a aburrir, ya no estás motivado. Entonces, el aprender cosas nuevas es como estímulos para tu cabeza, para crear nuevas, qué sé yo, conexiones entre neuronas y aprendes a ver las cosas de un punto de vista totalmente distinto, ¿sabes? Que te da como perspectiva sobre lo nuevo y sobre lo viejo.
Sí, sí, desde luego. A mí me pasó igual. O sea, yo empecé con Ruby y la verdad que aunque son muy diferentes como lenguajes, ahora con JavaScript, vas viendo esos paralelismos, ¿no? Y vas aprendiendo, como dices tú, ¿no? Cosas nuevas, vas, pues mira, esto lo formas de una manera, tienes que aprender a trabajar de una forma diferente, ¿no? Y cambias y sobre todo eso, que no te aburres. Para mí es, por lo menos personalmente, una de las partes más importantes del desarrollo web y de, bueno, en este caso, que es la parte que a mí me toca, no solo programación, yo lo oriento más a desarrollo web. Creo que es la ventaja que tenemos respecto a otros lenguajes, quizá más, llámalo clásicos o que llevan más tiempo, ¿no?, en el sector, que tienes que evolucionar y tienes que probar cosas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas y nuevos frameworks que tienen una arquitectura completamente diferente y te hace pensar las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros hasta ahora, donde estoy trabajando, trabajamos con Angular. Cuando pasó Angular 2 y Angular 4 ahora recientemente, el último proyecto en el que estaba trabajando era precisamente eso, de Angular 4. Y ahora, por requerimientos de un cliente, porque necesitaba que estuviese en React, pues obviamente te tengo que aprender un nuevo, en este caso librería, no framework. Pero tiene una manera de hacer las cosas tan diferentes, tan completamente separadas. Sí, es cierto que tiene paralelismos, que bueno, la gente dice que es una librería diseño. Yo digo que es un MVC encubierto, porque al final tienes lógica en el front, tienes ciertas cosas que tiene a lo mejor Angular, y te hace pensar y pues aplicas las formas, pues mira, yo he aprendido esto en Angular y me sirve para esto, pues, lo que decía con Ruby, ¿no? Y creo que precisamente para mí es una de las mayores entretenimientos de trabajar en esto, el que tienes que evolucionar constantemente y que cada cierto tiempo cambias incluso de lenguaje. Yo espero que dentro de un poquito a lo mejor pues empiece a tocar lenguajes nuevos y sí, es divertido.
Sí, sí. A mí lo que me da mucha pena es que muchas empresas no ven esto. Y sobre todo, a lo mejor las empresas que lo ven, pues, o son muy pequeñas o no tienen la fuerza disruptiva suficiente como para cambiarlo en España a nivel general, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Porque es una pena. Es todas las ofertas de trabajo que a mí me llegan, ¿sabes? Es como experto en Angular o experto en React o experto siempre es experto en tecnología.
Sí.
Es como, a ver, buscar gente que se pueda adaptar y que pueda y que tenga libertad para hacerlo, porque es que, y sobre todo en JavaScript, ¿sabes? En estos momentos. Yo recuerdo que 2009, 2010, cuando estaba con JavaScript, era MooTools y jQuery y poco más, pero ahora en 2015, 2014, cuando empecé me metí en JavaScript otra vez, era como, madre mía, ¿esto qué es?
Sí, evolucionó muy rápido.
Es la jungla, esto es la jungla, porque vamos, todos los días era una cosa distinta, que si Webpack, que si esto, que si ese 2015, no, a ver, S6 era, ¿no? Algo así.
Sí,
yo, no, S6. Pero ya no es 6, lo vamos a cambiar todos los años, así que 2015. Era como, madre de Dios, chaval. Entonces, que te pidan, ¿sabes? Hay una anécdota muy, muy graciosa ahí que le mandan una... No sé si es verdad o mentira, pero es graciosa. Le enviaron una oferta de trabajo a Guido Van Rossum, el creador de Python, uh-huh. Y le preguntaban, oye, ¿cuántos años de experiencias tienes en Python? Y el tío respondía, los tengo todos.
En serio, es que esas cosas...
En plan, de todos los años que se pueden tener de experiencia en Python, pues los tengo, porque yo soy el que lo tengo, ¿sabes?
Madre mía.
Pero vamos, es como contratar gente que esté interesada, que sea polivalente, ¿sabes? Porque es que la tecnología cambia tan rápido que no, aunque quieras, no vas a estar haciendo lo mismo toda tu vida, ¿sabes?
Entonces, No. Dentro de 6 meses, se dice en esto el desarrollo front, por lo menos, que dentro de 6 meses saldrá un nuevo framework que lo va a cambiar absolutamente todo. Lo que decías tú, ¿no? De primero Webpack, luego S6, ahora ES7, ya están con... en desarrollo y se van viendo cosas de lo que quiere implementar en S8 y dices, bueno, a ver.
A mí, es decir, la comunidad de JavaScript, cuando me metí en esto, pues me fascinaba y a la misma vez me frustraba muchísimo porque ves tecnología muy disruptiva, esa es la parte que me fascina, pero también ves mucho... ¿cuál es la palabra? Como que la gente, hay veces que lo convierte incluso en algo como que quiero ganarme algo de fama, ¿no? Mucho postureo.
Sí.
Entonces,
sí.
Con tal de coger un sitio de fama, pues la gente hace cualquier cosa. Es decir, algo que podrías haber hecho un pull request en una biblioteca, un framework de esto, o un blog post explicando cómo utilizar ese framework de esa forma, pues se convierte en un fork y se convierte en otra librería. Entonces ves que todo el mundo pues cambia cuatro cosas de un framework, le pone un nombre bonito con un logo espectacular y venga, tienes otro framework, ¿sabes? Y hay una fragmentación ahí brutal que es como, joder, dejad de pensar individualmente de que quiero que se me conozca a mí porque lo parto y hacer algo más que acumular valor, ¿sabes? En las cosas que existen o crear cosas que realmente solucionen el problema.
Uh-huh. Sí, a mí me pasa que para mí una de las mayores bondades, ¿no?, del desarrollo es la capacidad que tenemos de ayudarnos entre nosotros. El que venga una persona de España, que tenemos muy buenos profesionales, no solo españoles, sino pues eso, tú que no eres español directamente, pues cubano, y que me dé una clase de, pues en tu caso, Haskell. Otra persona, o clase, o una masterclass, o una charla, que llegue una persona y que te hable sobre arquitectura en JavaScript, que te llegue otra persona y te hable... Y eso creo que muchas veces la gente lo hace precisamente por lo que dices tú. Por el, yo lo llamo el ponerse la estrellita, ¿no? El ser reconocido, sí. El llamar la atención de mira tú, yo doy esto. Pero no lo hacen, y obviamente es una filosofía mía, no digo que sea la mejor, ni digo que yo tenga la verdad absoluta, ni mucho menos. El hacerlo porque simplemente les apetece ayudar o quieren aportar. El hecho es aportar, el poner su granito de arena, ¿no? Uh-huh. Y me da la sensación que muchas veces, pues eso, pecamos de lo que llamamos muchas veces, ¿no? El ego del desarrollador. Y a mí me da un poco de rabia, ya digo que es obviamente mi mentalidad, no digo que sea la perfecta ni que todo el mundo tenga que pensar como yo, porque si no sería además súper aburrido. Pero creo que tenemos esa ventaja a día de hoy porque cada uno venimos de un background, tenemos unas tecnologías, pues simplemente ciñéndonos a JavaScript, que es un lenguaje muy amplio en el sentido de pues frameworks y librerías y mil cosas, tenemos tantas cosas tan diferentes unas a otras que puedes aportar y puedes enseñar cómo funcionan las cosas y demás. Pero la gente, bueno, no sé, tiene la virtud de pensar de otra manera y de solamente mirarse el ombligo. Y creo que es un poquito, a mí me da un poco de pena. Que, ojo, me parece estupendo que se den charlas para ganar su huequecito en el mercado, ¿no? Porque al final te diferencia de otros y te pone una oportunidad de trabajo, eso es estupendo, pero yo creo que, ya digo que no, creo que todo el mundo piensa igual, el hacerlo desde el corazón o desde las ganas de ayudar a otros para que otros aprendan cosas nuevas o simplemente porque te pregunten, ¿no? Porque te habrá pasado seguramente en un montón de charlas que acabas y la gente te empieza a preguntar y oye, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces no sé qué? Y a lo mejor a ti te soluciona un problema de lo que decías antes, ¿no?
Sí, sí, yo un poco por responsabilidad civil, por ejemplo, cada vez que doy una charla o quiero exponer mi punto de vista, intento dejarlo bien claro de qué parte es mi punto de vista y qué parte es algo que gente más inteligente que yo pues ha demostrado. Y eso me parece súper importante. Yo cada vez que doy información a alguien, ya sea una charla o en una conversación ahí tomándonos una cerveza, lo que sea, siempre estoy como pendiente de eso, de no expresar mi opinión, pero que sepan que es mi opinión y que no, que las cosas, y que puedo estar equivocado, porque no, que la gente esta que por temas de ego quieren imponer su opinión o no dicen la verdad del todo, la dicen a medias, pues puede ser bastante dañino porque estás llegando a, sobre todo una charla, estás llegando a mucha audiencia que están confiando en que lo que vayas a decir tú, ¿sabes? No sea, tenga fundamentos.
Claro.
Y vamos, es que ya a mí en la universidad, cada vez que hacíamos un trabajo, pues te recuerdo que habían ciertas reglas, ¿no? Ciertas fuentes de información que tenían como más peso sobre otras. Entonces, los libros era como la fuente absoluta de información, lo que decía ahí estaba demostrado, tal. Luego, pues los artículos científicos, o era al revés, creo, no sé. Y así entonces tenías como una escala. El problema es que en este mundo de que avanza tan rápido en temas de tecnologías y tal, por ejemplo, la editorial está Pact, pues esta editorial tiene una cantidad de libros, tiene libros muy buenos, pero tiene libros extremadamente malos, porque claro, hoy en día cualquiera puede escribir un libro y autopublicarse. Entonces, con todo esto de la acceso a la información, pues tienes beneficios, pero también tienes efectos negativos, que es que puedes chocar con un libro que no tiene nada de fundamento, simplemente es la opinión de un tío una tía que se está contando su forma de ver las cosas y que es tan válida como cualquier otra, pero que no deberías creértela del todo.
Sí, siempre hay que debatir. Entonces, un poco, ¿no? Sí. El pensar un poco, oye, ¿tendrá la verdad absoluta? El probarlo tú, el investigar sobre el tema, creo que es fundamental, porque si no, te llega alguien, pongamos la típica persona que lleva muy poquito tiempo con un lenguaje y se lo cree a ciencia cierta, lo pone en práctica, luego no es así, le puede dar problemas. Entonces, siempre hay que dudar un poco, ¿no?
Ajá. Por eso, a mí la programación funcional pues es una válvula de escape en ese sentido, ¿no? Porque y el hecho de haber pasado 2 semanas el año pasado en Utrecht, una universidad, la Universidad de Utrecht en Holanda, uh-huh, o Países Bajos, me abrió bastante los ojos en ese sentido. En la programación funcional hay cosas que son demostrables por lógica. Entonces, como que me da cierta tranquilidad, ¿no? Que hay cosas que no es la opinión de una persona que está diciendo, mira, esto es así porque lo digo yo o por mi experiencia, sino porque lo dicen las matemáticas y la lógica y ya está. Y vamos, y eso me encanta porque ayuda a solucionar muchos debates, ¿no? Debates estúpidos de qué sé yo, yo uso funciones y tú usas objetos, ¿no? ¿Cuál es mejor? Entonces hay una guerra santa ahí que al final es que ninguno tiene la razón, ¿sabes? Porque entonces cuando hablan de programación funcional es como, bueno, sí, se tratan funciones, pero no por el hecho de que utilices funciones sea mejor, sino por las propiedades que te da utilizar funciones, y ahí pues ya entras un poco un tema más teórico que aburre un poco, pero es importante pues para que la gente sepa que no es una opinión, ni es una experiencia, sino que esas propiedades existen y las puedes tener tanto en programación funcional como en programación imperativa también, pero en programación funcional las tienes garantizadas, mientras que en el otro paradigma pues no están garantizadas, tienes que garantizarlas tú como persona. Y bueno, ahí también entramos en el tema de bueno, qué es responsabilidad de un programador, ¿no? Si disciplinarse o que las herramientas sean las que presten atención a la disciplina y él o ella se centre más en la tarea creativa.
Pues yo creo que es importante la teoría, creo que es fundamental y sobre todo por un problema que solemos creo que ver muchos en este sector, que es que la gente, pues lo primero que se pone es aprender un framework, me da igual el lenguaje de programación, me da igual si es web o no es web, y al final pasa que no tienes unas bases sólidas, que no sabes bien realmente por qué funcionan las cosas de la manera que funcionan. Y digo de verdad, no saber lo que significa un método del lenguaje de turno o por qué se hace una sintaxis de esta manera determinada. No, el por qué se hace eso de verdad.
Yeah.
Y da muchos problemas, creo.
Sí. No obstante, yo, por ejemplo, yo he dado como en 3 o 4 ocasiones ya algunas tutorías en Ironhack y uh-huh. eso. Y claro, a mí, la última semana que estuve trabajando ahí de mentor de un grupo que estaba aprendiendo JavaScript y haciendo juegos, pues claro, me decían, joder, es que he escuchado Haskell y ¿qué tal? ¿Y qué me recomiendas aprenderlo? Y les digo, no lo aprendáis. Ahora vosotros lo que tenéis que aprender es el framework y lo que tenéis que aprender es a utilizar JavaScript y a utilizar Angular, y cuando tengáis un trabajo y os ganéis la vida y ya no tendréis que pensar en el hecho de buscar un trabajo, pues poneros a aprender Haskell o el porqué de lo que estáis utilizando. Pero sabes, es un poco, es como la pirámide esta, ¿no? Para pensar primero tienes que tener garantizada la comida y el techo, ¿no? Si te falta la comida y el techo, pues el ser humano es incapaz de hacer filosofía o esas cosas, ¿sabes? Son problemas para del primer mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, también hay que entender a estas personas, ¿no? Pero sí que yo lo que intento es al menos dejar la semilla, en plan de, mira, tú ahora céntrate en aprender esto porque es que es lo que tienes que aprender ahora y es lo que te va a abrir las puertas. Pero quédate con la semilla esta que con suerte germinará en ti y de aquí a 2 años pues te harás las preguntas que tienes que hacerte, ¿no? Que deberías hacerte y no... Para empezar a pensar por ti mismo. Entonces, vamos, yo con que la gente se quede con esa semilla ya voy servido. Para mí lo importante es que se quede esa tarea ahí, esa tarea hecha ahí, y que la gente no se quede con la sensación de que, bueno, ya lo sé todo y ya no me hace falta más. Porque, vamos, es que es increíble. Cada vez que aprendes algo más, lo que has aprendido se multiplica por 10 y es lo que te das cuenta que te falta por aprender, y es como la paradoja del conocimiento. Mientras más sabes, más te das cuenta que menos sabes.
Y es horroroso. A mí me frustra muchísimo porque vas descubriendo cosas nuevas y es como, joder, no voy a llegar nunca. Nunca voy a saber suficiente. Y es incluso, en ciertas ocasiones, puede ser contraproducente. A mí me ha pasado que de frustrarte de verdad, es decir, estar un día ahí súper preocupado, súper quemado, decir, joder, es que no voy a llegar nunca a ser bueno porque sabes cosas nuevas, salen cosas nuevas. Y aunque solo lo redujésemos a un solo lenguaje o a un solo entorno, que lo puedes acotar muchísimo más, ya es casi imposible con todo lo que evolucionan ciertas cosas en estos sectores, que no te da tiempo. Entonces creo que un consejo que has dado muy importante importante es el aprender ciertas cosas, es decir, centrarte, en este caso, como decías, los alumnos de Ironhack, centrarte a aprender el framework de turno, intentar tener también en paralelo, creo que es fundamental, unas bases y tirar para adelante. Cuando ya, como dices tú, tengas un trabajo y ya te puedes plantar y decir, que yo ya tengo un trabajo, yo ahora quiero cambiar de trabajo o uno mejor o quiero evolucionar, aprender cosas nuevas. Ahí es cuando ya puedes decidir un poco y plantear cuál puede ser tu futuro y ver hacia dónde vas a tirar, ¿no? Y cómo vas a enfocar tu aprendizaje. Porque al principio, claro, es súper complicado. Dices, hay tantas cosas para aprender que no sabes por dónde empezar.
Sí, sí. Sí, desde luego, vamos, muy, muy complicado, pero no sé, yo el feedback al menos que he tenido de los alumnos de Ironhack ha sido bastante bueno, la verdad, y porque me han dicho que con los pocos que me han dicho, ojalá todos piensen igual. Lo que me han dicho es que, joder, que veían que yo me ponía a su nivel, ¿no? En vez de yo soy el profesor, él sabe lo todo, pues es como, mira, no, yo empecé, bueno, y es que es un poco mirarme a un espejo, pues yo empecé donde estáis vosotros, pues esto es lo que me ha funcionado, pero que me haya funcionado a mí no significa que os funcione a vosotros. Entonces, es como dar los consejos, pero dejando claro que son consejos que no tienen por qué funcionar. Y que creen en ellos mismos, ¿sabes? Que en su instinto como dicen en inglés, en your gut. Entonces, la verdad es que, no sé, por ese lado muy contento con las cosas que he hecho en Ironhack.
Pues esperemos que tomen un poco en consideración esos valores, digamos, y que los apliquen. Yo lo viví hace un año, va a hacer ya, dentro de un mes, hace 2 años que yo salí de Ironhack, yo ya había hecho, yo maquetaba, digamos, como profesional, no es directamente desarrollo, pero sí conocía ciertas cosas. Y precisamente uno de los mayores problemas que yo veía, hablo de la gente con la que yo me relacioné, de bootcamps anteriores, posteriores y obviamente el mío, es que había gente que como no tenía mucha idea y los profesores venían, te explicaban las cosas y te quedabas en plan, bueno, esto es todo, no... Te explicaba la teoría, ¿no? Es como soltaban todo lo que tenían ahí y ya está. Y con eso es con lo que te tenías que quedar. Es cierto que otros profesores, yo reconozco que tuve 2 profesores que a mí me marcaron muchísimo por la forma de dar clase, que eran Jarek y Jake, y me parecen unos profesionales como la copa de un pino, y son de esta gente que tú ves y dices, joder, es que lo vive, es que disfruta de su profesión. Y creo que como profesional que eres y como mentor, digamos, creo que una de las partes más importantes es ser capaz de influir positivamente en la gente y el hacerles, el motivarles y el darles ese tipo de tips, ¿no? De, bueno, cuando sepa JavaScript, aprende Haskell si quieres. Y esas cosas creo que son súper, súper importantes.
Sí, sí. Pues la verdad es que, no sé, al menos aquí en Madrid, en el tema este de la comunidad de JavaScript, de front, y es brutal el trabajo que hay hecho, ¿no? Porque mira que a mí me encanta Haskell y tal, pero entiendo perfectamente que estas comunidades sean una puerta para que la gente pueda dar un cambio de 180 grados en su vida. Y, ¿sabes? Gente que antes, qué sé yo, o trabajaba en una obra, o trabajaba de camarera o de camarero, y puedan plantearse, bueno, quiero darle una vuelta a mi vida y se meten en esto de desarrollo y que la comunidad aquí pues es tan grande y tan abierta y tiene tantos recursos para permitirle a esa gente dar esos saltos, vamos, a mí me parece brutal, ¿sabes? Es como, joder, ojalá esto hubiese existido cuando, o al menos a este nivel cuando yo vine aquí a España. Pero siempre es como, por favor, que no enseñad, pero no, que no sea dogma, ¿no? No enseñéis dogma. Dejad que la gente piense con su cabeza y darle las herramientas, sobre todo, para que piensen por ellos mismos. No los encerréis en esta, ¿cómo se llama? La tecnología que tenéis que utilizar. Y lo que habéis hecho en Open Source Weekends, por ejemplo, me parece brutal.
Poquito a poco. Yo creo que, bueno, no, quizás es porque yo lo vivo así, las ganas de simplemente de aportar. De hecho, tenemos solamente una norma que ayudamos a cualquier cosa, pero que no tiene que tener ánimo de lucro, ya que nosotros obviamente no lo queremos tener tampoco, por filosofía simplemente, no porque seamos ni mejores ni peores, es completamente lícito y de algo hay que vivir, obviamente. Hay proyectos open source, tú lo sabes bien, en Kaleidos, que Taiga es un Trello, por decirlo de algún modo, para que la gente nos entienda, unos paneles para organizar tareas, y que obviamente eso requiere un mantenimiento, es open source, pero se puede pagar, se puede colaborar y puedes pagar porque te lo instalen, porque te mantengan. Y digo un ejemplo que tú y yo conocemos, que a lo mejor otra gente no lo conoce, pero hay mil ejemplos de este tipo de cosas, de proyectos open source que simplemente pueden dar cabida a vivir de ello. Nosotros, por nuestra forma de ser o porque trabajamos y tampoco queremos eso, tenemos la gran suerte de poder aportar un granito de arena. Ya digo, yo llevo muy poquito en este sector. Yo terminé Ironhack, pero llevaba un año y medio más o menos profesionalmente trabajando ya en varias empresas como maquetador. Y esa oportunidad de poder ayudar a otros, como decías tú justo hace un momento, el verte reflejado, el cuando están empezando, digo, yo es que empecé hace un año, si se quiere decir como programador, porque vuelvo a lo mismo, maquetar es maravilloso, a mí me apasiona, pero no es programación. Es como programador, llevar un añito solo y poder aportar ciertas cosas que yo ya sí tengo experiencia a gente que llega nueva y simplemente por las ganas de ayudar, es que es eso, es lo que decías tú, yo me veo reflejado en ti, en esos problemas, ¿no? Esa idea que tenemos, ¿no? De la imagen del desarrollador, ¿no? Llorando debajo de la mesa, esto no funciona, no funciona, no funciona. Funciona, me encanta programar. Esa imagen que hemos visto mil veces, como yo le ayudo hace tan poquito, el poder ayudar lo más mínimo a cualquiera que se acerque por el evento o lo que sea, es egoísmo puro, pero es súper satisfactorio, es súper... ¡Buah! Te sientes súper bien, porque dices, joder, yo puedo aportar un poquito cuando llevo en esto nada y menos.
Sí, sí. Bueno, y en cuanto al tema de open source, yo, por ejemplo, cuando estuve en Kaleidos, pues utilizaba Linux para todo, porque Kaleidos es muy... Tiene unos principios ahí muy...
¿Férreos?
Muy importantes. Férreos o radicales, en plan de aquí tenemos que utilizar herramientas open source y tenemos que... Para obligarnos a contribuir a ellas si necesitamos algo de ellas, ¿no? Y entonces es todo open source. Y bueno, y últimamente yo he vuelto a utilizar Mac. Entonces he estado un poco entre, bueno, me siento mal por utilizar Mac porque son herramientas propietarias. Entonces en esto de open source yo creo que hay un problema, y es, bueno, de open source o software libre, que es la razón por la que Linux no ha triunfado aún en el desktop, ni probablemente triunfe. Porque es que yo creo que la gente tiene derecho también a ganarse la vida con su trabajo. Y por desgracia, el tema en el ámbito del desktop, la única forma que tienes un poco de controlar de que la gente pues paga por tu trabajo es un poco pues no liberando el código de tu aplicación y solo dándola pues compilado o algo así cuando pagas por ello. Entonces es un poco triste, vamos. A mí me encantaría encontrar un modelo de negocio que le funcionase a la gente que hace open source y que contribuye un montón a la comunidad, para que esa gente le dediquen más tiempo todavía, porque a mí no me vale que lo puedan hacer en el fin de semana a costa de su tiempo personal. Como, joder, yo quiero ayudarte, pero el tema de... Están las donaciones, pero bueno, donaciones más complicado, nadie dona. Es como, no sé. Entonces, eso es algo que yo, no sé, siempre le estoy dando vueltas cada vez que hablo, pienso en el tema de software libre y open source y tal, como, joder, ¿cómo se podría mejorar eso? Pero bueno, entiendo totalmente pues, vuestros principios también de, bueno, aquí no puede ser con ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque la comunidad, el objetivo no es que tú te ganes la vida como desarrollador, sino que tú crezcas como desarrollador. Ya te ganará la vida pues como veas conveniente.
Claro. No, y más que eso, por problemas, si están bajo el amparo de Open Source Weekends, podemos tener problemas legales porque alguien haga algo con ese software, y obviamente no podemos permitirnos, entre comillas, digamos, ese lujo de, oye, si te hacen algo con el código que no deba ser adecuado o medio ilegal o que te puedas aprovechar de la gente, simplemente nosotros no podemos dar cobertura a eso. Insisto, no creo que sea la postura única, ni mucho menos. No tiene por qué ser todo open source. Yo creo que hay que ser transigente, que no hay que ser radical en este tipo de temas, porque obviamente todos, bueno, yo por lo menos, trabajo en una empresa y mucho del código no es liberado. Es cierto que trabajamos todos menos dos personas en la empresa con Linux, trabajamos en Ubuntu, pero no sé si es por un tema de ideales o no, Yo sé que a mi jefe no le gusta ni Windows ni Linux y me parece estupendo, es por el hecho de que sea software libre. Yeah. Pero, por ejemplo, si en nuestro caso, ¿no?, que desarrollamos aplicaciones, tienes que hacer un build de una aplicación y, por ejemplo, para Mac, y te toca hacer compilación sobre Mac. O sea, es que no tienes otra opción con Xcode. Sí. O sea, es complicado.
Es muy complicado.
Pero bueno, ahí tienes un límite.
Sí, yo ahora he optado por, mira, como también tengo la vena esta de diseño, me gustan las cosas pues bonitas y tal, pues mira, también he vuelto a Mac un poco porque las aplicaciones de escritorio muchas están muy curradas.
Sí, son muy bonitas, hay que reconocerlo.
Y son bonitas y también que no me hace pensar, porque cada vez que estaba yo con Linux era como lo típico, ¿no? Decía, me voy a montar el blog, pero espera, que primero quiero instalar Gentoo, quiero compilar mi kernel y dejarlo ahí fino con mi sistema de fichero ZFS, y era como, tío, céntrate en lo que quieres hacer y no abarques nada del sistema operativo, porque es que no tienes tiempo para eso. Entonces, ahora en Mac, como, bueno, es lo que hay. Es decir, me ha costado horrores infinitos acostumbrarme otra vez a Mac, porque, por ejemplo, la usabilidad de Genome 3, cuando funciona, porque hay veces que se le iba la pinza y se colgaba y tal, pero cuando funciona es que me parecía infinitamente superior a Mac. Y era como, no puedo creer, ¿por qué no hay una empresa poderosa detrás de Genome poniendo pasta y que sea tan estable como son los Macs, o que haga lo mismo que ha hecho Apple de crear el hardware que es necesario para que el software vaya bien? Pero vamos, es también Apple tiene tanto dinero que puede hacerlo. Es que es increíble la cantidad de dinero que tiene Apple comparado con el resto de competidores. Entonces es un poco que dices, joder, pues le vendo un poco mi alma al diablo, pero es porque no tengo otra salida, porque por desgracia lo que para mí es importante no es una prioridad para las otras empresas, o no tienen el dinero suficiente para solucionar esas prioridades. Y algo tan tonto como los emojis, por ejemplo, que es que cada vez que le preguntas a un Linuxero esto con barba tipo, qué sé yo, tipo Richard Stallman.
Oye, estaba pensando en el mismo.
Quiero poner emojis tal, te mira como vaya es normal, ¿no? Que como que emojis, eso es para niños, ¿sabes? Posh o lo que sea. Y es como, no, tío, yo no sé, el ordenador también lo utilizo para expresarme, y los emojis son parte de las herramientas que tengo para expresarme de la forma que quiero expresarme. Entonces, se crean también como unas barreras ahí, ¿sabes? Entre las propias personas, que es como, joder. Y entonces un poco en Mac es como, mira, me he puesto un poco, me vendo al diablo, pero me aíslo también un poco de la típica conversación, de la típica batalla entre yo uso Mac, yo uso Linux, y al final ninguno de los dos sabemos realmente lo que está pasando y estamos discutiendo por cosas que no entendemos del todo.
Yo en el trabajo uso Linux y en casa uso Mac, y no me parece mal. Creo que tenemos que ser un poquito más transigentes en algunas ocasiones, porque siempre hay bandos del no, es que Mac es una mierda, o pasa lo contrario, es que Linux es que no veas, o Windows es que es el horror, y siempre hay el que va a defender una postura de forma un poco radical. Es como en el fútbol, de esto no se habla y así no hay problemas. Pues es que son posturas completamente enfrentadas. No vas a convencer completamente a alguien de algo que piensa completamente lo contrario a ti. Es prácticamente imposible. Cuando tú intentas decirle que eso que tú crees es mejor que lo que él cree, porque es maravilloso y tal. Entonces yo creo que hay que tener un balance. Creo que es importante. Ya digo, no creo que sea el demonio por usar Mac en casa y en cambio en el trabajo, encantado de la vida, uso Ubuntu y sin problema ninguno. A ver, es cierto que hay cosas que yo lo uso para front. No tengo que hacer ninguna maravilla, no tengo que tocar el kernel, no tengo que instalar dos chorraditas y me va igual. Es más feo, pero va perfectamente. Es decir, es estupendo. Y sobre todo, yo me enorgullezco, ya que contribuyo en software libre, de usar algo que sea software libre. Pero no hay que ser tan radical, creo.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con la postura esta un poco más de centro, ¿no? Yo odio los extremos y odio ponerme etiquetas. Y al final, precisamente con esto de programación funcional, mucho de las cosas que tiene Haskell y de la investigación en temas de programación funcional viene de personas que trabajan en Microsoft Research. Uh-huh. Entonces, y he conocido gente extremadamente buena que utiliza Windows, ¿sabes? Y es como, y me ha roto los esquemas precisamente por eso, porque es como, como, yo pensaba que la gente que utilizaba Windows era estúpida, ¿sabes? O no sabían programar, y es como, mira, tío, es que soy un ignorante al decir eso, porque es que es una herramienta, y si alguien prefiere Windows por lo que sea, pues lo preferirá, pero eso no, ¿cómo se llama? No lo convierte, no la atribuye características que no tienen nada que ver, ¿sabes? Uh-huh. Y es que se lo digo a todo el mundo, a la gente que defienda Mac, o a la gente que defienda Linux, o a la gente que defienda Windows, porque también la comunidad open source es como, bueno, el código open source es mejor, y es como, a ver, el código open source tiene muchas probabilidades de ser mejor, pero por ser open source no es mejor.
Correcto.
Es decir, existen bugs y hay gente que hace las cosas mal. Y vamos, también tienes todos sus problemas, y entonces, vamos, me interesa más que haya ese diálogo y la gente se lo tome con menos extremismo, porque cuando te lo tomas así realmente puedes descubrir los problemas y solucionarlos antes de decir esto, para mí esto es lo mejor que hay, porque es que si no lo criticas no lo vas a mejorar, es como, vale, como está es perfecto, y vamos, yo creo que no lo es, nada lo es, vamos.
Bueno, pues creo que hemos estado un ratito muy interesante hablando. Creo que hemos tratado temas y sobre todo una de las cosas que a mí más me gustan como podcaster, por decirlo de algún modo, si se me puede llamar así, creo que es demasiado nombre, dejar todos esos recursos, ¿no? De pues, todos los lenguajes que hemos mencionado para que luego la gente tenga esas ganas de aprender, de ver cosas nuevas y abrirse un poco y ver cosas que pues tú, en este caso, nos has traído y nos has comentado y pues... Como decías tú, esa semillita, ¿no? De le pica la curiosidad y mira esto otro nuevo que no haya tocado nunca y a lo mejor es lo que realmente le hubiese gustado hacer hace años, porque es justamente lo que le encaja, como te ha pasado a ti con Haskell, ¿no? Que estaba buscando ese lenguaje que se adaptase a tu forma de pensar y a tu forma de trabajar y cómo creías que se debían hacer las cosas, y has encontrado eso y es maravilloso, porque a lo mejor si no lo hubieses oído o no te lo hubiesen recomendado, a lo mejor no habrías llegado nunca. A lo mejor sí, porque demuestras, ¿no?, esas ganas de aprender y de buscar cosas, y a lo mejor simplemente por el hecho de aprender y buscar cosas nuevas habrías acabado en él. Pero muchas veces si no nos dan nuevas ideas, a lo mejor no, nos quedamos solamente encerrados en nuestra caverna con lo que tenemos y al final no evolucionamos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, si te parece, para concluir vamos a pasar a la pregunta más difícil, que es una que le hacemos a todos los invitados y que cada vez nos dan una contestación diferente porque no saben qué decir. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Ay, pues desde mirándolo a través de mi catalejo, ¿no?
Claro.
Pues yo la veo tipada. Uh-huh. Es decir, en lugar de ser, pues la web siempre ha sido como el reino de los lenguajes dinámicos, ¿no? Los de lenguajes dinámicos siempre han tenido su cabida en la web. Pues yo digo que poco a poco, pues la gente va a ir migrando un poco a lenguajes más tipados y donde, pues, cuentes con un compilador pues para echarte una ayudita y centrarte pues en cosas más importantes que en estar resolviendo errores de undefined o de nil o algo así. Entonces esa es mi apuesta personal, de que en 5 a 10 años pues veremos a un JavaScript totalmente distinto, a lenguajes en backend totalmente distintos, es decir, o los mismos que utilizamos ahora, pero ha evolucionado a las circunstancias.
Uh-huh. Oye, pues muy interesante, ahora que está irrumpiendo en JavaScript, ¿no? TypeScript.
Exacto.
Tiene esa tendencia a cambiar hacia ahí, así que veremos a ver dentro de 5 años, esperemos seguir teniendo contacto y te tocaremos y te diremos, oye, mira, esto ha pasado como decías, así que veremos a ver.
A ver qué tal.
Y ahora pasamos a las ráfagas, que son una serie de preguntas muy breves. Dinos a alguien que te haya inspirado.
Ay, pues inspiración he tomado de muchísima gente. Y precisamente por los orígenes que tengo, ¿no? Soy alguien que se mueve mucho por el tema motivacional. Entonces esto sonará cursi, pero cada vez que estoy debajo de una así o tal, pues por lo general casi siempre veo dos películas. O Rocky, uh-huh, o Seabiscuit. Porque en estas dos películas pues te incentivan mucho el hecho de segundas oportunidades o gente que no es perfecta como logra sus sueños, y realmente pues eso, los discursos motivacionales estos de Rocky en las películas me, me encantan. Sobre todo de la última película, ¿no? Que dice, te voy a decir algo que ya sabes, no sé qué, que nadie va a golpear tan fuerte como golpea la vida, ¿no? Pero no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuántos golpes puedes recibir y seguir luchando. Y la verdad es que, vamos, yo veo, como veo la vida es a través de esas palabras. Sí, para mí la vida es eso, de una carrera de fondo y da igual los golpes que te den o los problemas que tengas, pues se trata de cuánto te mantengas en la carrera.
Muy bien, pues la verdad que es una respuesta muy diferente a lo que nos suelen dar, pero estoy muy de acuerdo contigo en esa filosofía de trabajar, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, el seguir adelante, pase lo que pase, ya sea el trabajo, en tu vida personal, y al final evolucionar, cambiar poco a poco, y al final todo se consigue, todo se pasa y todo se soluciona. Uh-huh. Recomiéndanos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues con tu permiso, voy a recomendar dos.
Claro, sin problema.
Porque para mí son muy importantes, me ha influido mucho en mí. Uno es el libro que se llama Estructuras e Interpretación de los Lenguajes. Structure and Interpretation of Computer Programs es el título en inglés, y las siglas son SICP, y se conoce por esas siglas, el libro del SIC. Bueno, es un libro fantástico para aprender sobre a programar. Lo hace con Scheme, que es un lenguaje pues en el que se inspiró, siempre se me olvida el nombre que creó de JavaScript, para hacer JavaScript mismo. Entonces, pero vamos, es un libro que te enseña muchísimo a pensar. No es un libro que te enseña a algo que puedes aplicar ahora mismo en tu trabajo y petarlo, pero sí que te queda unas bases que me parecen muy importantes, y se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el que pueda leer ese libro, aunque sea por encima, se lo recomiendo. Y si pueden ver los vídeos que están publicados en YouTube, que son del MIT, uh-huh, pues fantástico, porque igual los profesores son fantásticos. Y lo otro que quería recomendar es que entréis en YouTube y pongáis en el buscador Brett Victor, B-R-E-T Victor, y veáis todas las charlas que podáis de ese hombre. En especial una que se llama The Humane Representation of Thought, es decir, la representación humana del pensamiento, algo así. Es una persona que es... ¿cómo se llama? Especializada en diseños de interfaces usuarios, y vamos, os va a explotar la cabeza, porque tiene una forma de afrontar los problemas de diseño de interfaces totalmente distinto a cualquier cosa que podéis haber visto, y sobre todo con un fin muy humano y de fondo. Entonces, eso, todo lo que podáis ver de esa persona, os lo recomiendo que lo veáis.
Pues lo dejaremos en las notas del programa para que le echen un vistazo. Recomiéndanos ahora a un invitado o una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Pues esto es un poco trampa, pero digo, si pudieseis tener a Brett Victor, el programa sería la bomba, o a alguien que una persona como él, de aquí de España, que haga el mismo trabajo que él, que pues desde hace yo no conozco. Cualquier cosa, cualquier persona aquí en España que sea como él, pues me encantaría escucharle.
Perfecto, pues lo dejaremos también apuntado. Y por último, recomiéndenos un tema que te gustaría escuchar en el programa.
Pues aquí no me mojo tanto y simplemente os digo que sorprendedme.
Perfecto, pues veremos a ver. Tenemos un montón de temas, o sea que eso no es un problema nunca, pero siempre nos gusta traer temas nuevos, pues por lo mismo, porque la gente conozca tus gustos o cosas que nuevas para aprender de ellas. Pues por último, coméntanos dónde podemos encontrarte en internet.
Pues en internet, en Twitter. Uh-huh. Mi nombre de usuario es mi nombre, por suerte. Anler, A-N-L-E-R. Uh-huh. Y también ese mismo nombre de usuario lo utilizo en Medium para publicar cosas. Vamos, publico de una vez al año, pero vamos, estoy intentando coger un poco otra vez las ganas de publicar. Entonces, casi siempre donde más activo soy en Twitter, retuiteando las cosas que me definen, dándole me gusta, y muy pocas veces haciendo tweets míos.
Bueno, pues con esto terminamos esta entrevista. Espero que hayas pasado un rato interesante, que te hayas sentido a gusto y que hayas disfrutado.
Muy a gusto.
Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Anler, por haber pasado este ratito conmigo en Wico de Design, y como siempre le decimos a todos los invitados que estos micrófonos son tuyos para cuando los quieras.
Muchas gracias, me lo he pasado muy bien.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como en cada episodio de Wico Design, os facilitamos recursos sobre el tema que hemos tratado en la entrevista. El primero de ellos es de un artículo de la web Medium, en el que te introduce a cómo ser un programador funcional. El artículo es una mini guía que te introduce en la programación funcional con pequeños pasos para poder entender mucho mejor los conceptos. Mi segundo recurso es una entrada al blog de la desarrolladora Mary Rose Cook, donde encontrarás una mini guía práctica, también de introducción a la programación funcional, para que te sea más fácil introducirte en el mundillo.
Por mi parte, yo os traigo dos links. El primero de ellos es un link, un artículo que ha hecho Eric Elliott, que se llama Mastering JavaScript Interview, What's Functional Programming. Es un artículo, obviamente, acerca de lo que es la programación funcional y ese tipo de preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo sobre el tema, para saber solventarlas y para entenderlas mejor. Y por otro lado, traigo un artículo de Smashing Magazine, un poquito antiguo, del 2014, acerca de no tener miedo sobre la programación funcional. Pero creo que es un artículo, como siempre, bastante extenso, que nos hará entender un poco mejor el tema que tratamos.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más.
Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico Design. Wico Design.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.